con respecto al ministerio de Jesucristo y de Juan el Bautista. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mateo capítulo 11, versículos 12 al 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Por qué habló Jesús sobre el ministerio de Juan el Bautista al comienzo de los cuatro evangelios? Juan el Bautista fue una persona que se situó en el límite entre la ley y el evangelio. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento, y al mismo tiempo, quien abrió la puerta del Nuevo Testamento, señalando el punto de inflexión de la era de la ley a la era del Evangelio. El hecho de que Jesús recibiera el bautismo de Juan fue el cumplimiento de la palabra de la ley con respecto a los pecados de la humanidad. Este bautismo no fue un mero ritual, sino la obra de salvación en la cual los pecados de la humanidad fueron transferidos a Jesús a través de Juan, y mediante esto, el plan de salvación de Dios comenzó a realizarse. El evento de Jesús siendo bautizado por Juan fue el punto de partida para cumplir la justicia de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús dijo, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Esta palabra muestra que el bautismo de Jesús no fue un mero acto religioso, sino el primer paso hacia el cumplimiento de la justicia de Dios, es decir, la consumación de la salvación de la humanidad. Por tanto, la mención del ministerio de Juan el Bautista al principio de los evangelios sirve como una introducción que proclama que Jesús no era simplemente alguien que hacía milagros, sino el Salvador que cumplió la justicia de Dios. El bautismo de arrepentimiento de Juan y el bautismo de remisión de pecados de Jesús son esencialmente diferentes. El bautismo de Juan era un bautismo que simbolizaba el arrepentimiento, pero el bautismo que Jesús recibió fue la obra de salvación para cargar sobre su cuerpo los pecados de toda la humanidad. La colocación del ministerio de Juan el Bautista al comienzo de los cuatro evangelios fue para mostrar cuán importante era su ministerio. Dios siempre abre el camino del arrepentimiento antes de abrir la puerta de la salvación. El ministerio de Juan el Bautista fue el ministerio de un siervo de Dios que expuso los pecados del hombre e hizo que éste se arrodillara ante la obra justa de Jesucristo. Por tanto, la mención de Jesús sobre el ministerio de Juan el Bautista, al comienzo de los cuatro evangelios, se convirtió en el anuncio del comienzo del ministerio público de Jesús. Cuando Dios envió a Juan el Bautista a este mundo, ¿cuál fue la razón por la que Él lo envió 6 meses antes de Jesús? Dios envió a Juan el Bautista a este mundo 6 meses antes de Jesús, para cumplir la palabra que ya había sido profetizada en la providencia de Dios. Al enviar a Juan 6 meses antes, Dios reveló que él era quien llevaría a cabo la misión de ser el que prepara el camino del Señor. Como fue profetizado en Malaquías capítulo 3, versículo 1, e Isaías capítulo 40, versículo 3, Juan el Bautista apareció como voz del que clama en el desierto, siendo llamado a preparar el camino para la venida del Mesías. Él predicó el bautismo de arrepentimiento al pueblo y les instó a volver sus corazones a Dios. Por tanto, este periodo de 6 meses fue un tiempo de preparación espiritual, en el cual la tierra de los corazones humanos fue arada. A través de ese periodo, Dios hizo que los corazones de las personas fueran preparados por el arrepentimiento, para que pudieran estar listos para recibir a Jesucristo como su Salvador. En segundo lugar, el nacimiento de Juan el Bautista antes de Jesús se convirtió en el punto divisorio entre la era de la ley y la era del Evangelio. Juan el Bautista, como el último profeta del Antiguo Testamento, se convirtió en quien dio el bautismo a Jesucristo, quien vino a este mundo en la era del Nuevo Testamento, transfiriendo así los pecados del mundo a él. Él, como el último profeta bajo la ley, se convirtió en quien puso su mano sobre Jesús y le dio el bautismo a él, transfiriendo los pecados del mundo sobre su cuerpo. Por otro lado, Jesús vino a este mundo como el Salvador de los pecadores. Al recibir el bautismo de Juan, Él tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, y, al derramar su sangre en la cruz, se convirtió en el Redentor de los pecadores. A través del ministerio de Juan el Bautista, el evento de los pecados del mundo siendo pasados a Jesús se convirtió en la obra decisiva que cumplió la justicia de Dios. Como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 20, la ley hace a uno consciente del pecado, y al poner Juan el Bautista su mano sobre la cabeza de Jesús y bautizarlo a él, los pecados del mundo fueron transferidos a él. Y al ser crucificado y derramar su sangre, él se convirtió en el Salvador de los que creen. En tercer lugar, el ministerio de Jesús comenzó en el camino que Dios había preparado de antemano. Debido a que Juan el Bautista clamó el bautismo de arrepentimiento en el río Jordán, Jesús pudo comenzar la obra de cumplir la justicia de Dios en el mismo camino de ministerio que Juan había pavimentado. En Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús dijo: "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia". Si Jesús no hubiera recibido el bautismo de Juan, él no habría podido tomar sobre sí mismo los pecados del mundo, y por tanto, él no podría haber cumplido la justicia de Dios. Dios es siempre quien comienza su voluntad con la palabra de profecía y la completa a través de su cumplimiento. Dios hizo que la obra de salvación de Jesucristo se cumpliera sobre el fundamento de las profecías habladas. En cuarto lugar, Dios permitió la obra de gracia de que la voz del que clama en el desierto resonara primero sobre esta tierra. El ministerio de Juan el Bautista fue la voz clamando arrepentimiento, y el ministerio de Jesús siendo bautizado por Juan se convirtió en la obra del Salvador que tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, fue crucificado y derramó su preciosa sangre para quitar los pecados de la humanidad. Dios ordenó que después del ministerio de arrepentimiento, Jesús recibiera el bautismo de Juan, tomara sobre sí mismo los pecados del mundo, fuera a la cruz, y al derramar su sangre se convirtiera en el Salvador. Si Juan el Bautista clamó: "Arrepentíos", entonces Jesús, al recibir el bautismo de Juan, tomó sobre sí mismo los pecados de los pecadores, fue a la cruz, y derramó su preciosa sangre, convirtiéndose en el Salvador de los que creen. Por tanto, los pecadores no pueden alcanzar la salvación que el Señor ha dado sin primero volverse de sus pecados, y solo aquellos que humillan sus corazones pueden recibir la palabra del Evangelio de la justa salvación de Dios. En quinto lugar, la relación entre Juan el Bautista y Jesús es como la del representante de la tierra y el representante del cielo, reuniéndose para cumplir la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 1, versículos 76 al 79, Juan el Bautista es descrito como profeta del Altísimo, y Jesús es descrito como la aurora de lo alto. Juan el Bautista fue como la estrella de la mañana que aparece en la noche oscura para anunciar la venida de una nueva luz, y Jesús vino como el Salvador, justo que resplandece sobre todo el mundo. Al enviar primero a Juan el Bautista a este mundo, Dios dio a conocer al mundo que el sol de justicia pronto iba a salir. Como está escrito: "Con que nos visitó desde lo alto la aurora". Lucas capítulo 1, versículo 78. Juan el Bautista cumplió su misión como la estrella que despierta la oscuridad, antes de que apareciera la luz de Jesús. Jesús vino a esta tierra como el Mesías para cumplir la voluntad de Dios, y Juan el Bautista fue el siervo de Dios que fue enviado a este mundo 6 meses antes que Jesús para llevar a cabo el ministerio sacerdotal, representando a la humanidad. Dios deseó cumplir su voluntad a través de estos dos ministerios. Juan el Bautista, como ser humano, cumplió fielmente la misión sacerdotal final que le había sido encomendada. Y Jesús, como el Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo, recibió el bautismo de Juan el Bautista, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, fue crucificado, derramó su sangre, murió y resucitó, convirtiéndose así en el Salvador eterno de los que creen. Dios el Padre envió a Juan el Bautista 6 meses antes que Jesús y le encomendó la misión final del sacerdocio. Y al recibir Jesús el bautismo de Juan, él tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, y al ser crucificado y derramar su sangre, él se convirtió en el Salvador de los pecadores. Juan el Bautista, como el mayor entre los nacidos de mujeres, bautizó a Jesucristo, quien vino como el Cordero de Dios. A través de ese bautismo, Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo sobre su cuerpo, y cumplió toda la justicia de Dios. Así Jesús reveló claramente que Él es el Mesías de la humanidad. Dios envió a Juan el Bautista 6 meses antes que Jesús para cumplir la palabra de la profecía de Dios. Juan el Bautista fue a quien Dios envió a esta tierra, y Él se convirtió en quien preparó el camino para el Mesías. Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, y al ser crucificado y derramar toda su sangre, Él reveló que se había convertido en el Salvador de los pecadores. ¿Por qué tuvo que nacer Juan el Bautista como descendiente de la casa de Zacarías? Hubo una razón por la cual Dios hizo que Juan el Bautista naciera en la familia del sumo sacerdote Zacarías. Fue porque, para que Juan el Bautista llevara a cabo el deber del último sacerdote del Antiguo Testamento, era necesario que naciera del linaje del sumo sacerdote, una elección determinada por la línea de sangre. Esto fue con el propósito de conectar el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento con la voz que clama en el desierto del Nuevo Testamento. Este hecho se vuelve aún más claro cuando conectamos el trasfondo del nacimiento de Juan el Bautista con el ministerio bautismal de Jesús. En primer lugar, la razón por la cual Juan el Bautista tuvo que nacer de la familia sacerdotal de Zacarías fue para cumplir la palabra de profecía que Dios había hablado a través de los profetas. Juan el Bautista era quien debía llevar a cabo la misión de un sucesor sacerdotal dentro del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El padre de Juan, Zacarías, era sacerdote de la clase de Abías, y su madre, Elisabet, era descendiente de Aarón. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Esto muestra que Juan el Bautista pertenecía al linaje legítimo de los sumos sacerdotes. A través de Juan el Bautista, Dios tenía la intención de lograr el cumplimiento de la promesa profética, es decir, la ley sacrificial de la transferencia de pecados, prefigurada en el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era quien ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado para transferir los pecados del pueblo a ella. Levítico, capítulo 4, versículos 27 al 31. En la era del Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote tenía la autoridad para poner sus manos sobre la cabeza del animal del sacrificio y transferir los pecados del pueblo sobre él. Por tanto, Dios hizo que Juan el Bautista naciera en el linaje del sumo sacerdote para que pudiera llevar a cabo la misión de transferir los pecados del mundo sobre el cuerpo de Jesús. El ministerio de Jesús recibiendo el bautismo de Juan en el río Jordán fue la obra de transferir los pecados de la humanidad sobre Jesús para quitarlos. Las palabras: "Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió." Lucas capítulo 3, versículo 21. Muestran que Jesús, al ser bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo. En segundo lugar, Juan el Bautista fue el último sacerdote de la era de la ley y aquel que, en la era del nuevo pacto, fue reconocido por Jesús como el mayor entre los nacidos de mujeres. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda del sacrificio para transferir los pecados de su pueblo, y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista bautizó a Jesús, transfiriendo así los pecados de la humanidad sobre su cuerpo. Así, Juan el Bautista se convirtió en quien cumplió la misión del último sacerdote del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesús dijo: "La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado." Juan el Bautista nació en la familia sacerdotal de Zacarías, porque él era el siervo a quien Dios había enviado para cumplir esta palabra. En tercer lugar, Juan el Bautista ejercía la función de sumo sacerdote, porque tenía que estar calificado para bautizar la cabeza de Jesús. Aunque Jesús era Dios, él vino en el cuerpo de un hombre y tuvo que obedecer plenamente la voluntad de Dios el Padre para cumplir la palabra profética escrita en la ley. Por tanto, el hecho de que Jesús fuera ante Juan y recibiera voluntariamente el bautismo fue un acto a través del cual él tomó sobre sí mismo todos los pecados del mundo de una vez. Las palabras: "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia." Mateo capítulo 3, versículo 15, significan que, así como en el Antiguo Testamento, los pecados del pecador eran transferidos a la ofrenda del sacrificio a través de la imposición de manos, Jesús, al ser bautizado por Juan, recibió los pecados del mundo, fue crucificado y derramó su sangre, salvando así de sus pecados a los que creen en él. Debido a que Juan el Bautista nació como descendiente de la familia sacerdotal de Zacarías, y debido a que Jesús era el sumo sacerdote del reino de los cielos, fue posible para él convertirse en el Salvador al tomar los pecados de los pecadores, en obediencia a la voluntad de su Padre, a través del ministerio de ser bautizado por Juan. En cuarto lugar, El linaje de Juan el Bautista era la familia de Zacarías, quien había heredado la línea del oficio sumo sacerdotal ante Dios. Su padre, Zacarías, escuchó buenas nuevas del ángel Gabriel mientras quemaba incienso en el templo. Lucas, capítulo 1, versículos 8 al 13. Esta escena muestra que la era del Antiguo Testamento, cuando se ofrecían sacrificios con la quema de incienso dentro del templo, había terminado y ahora había comenzado una nueva era de gracia. Esto nos dice que Dios ya no desea los sacrificios ofrecidos con la sangre de animales sacrificados del Antiguo Testamento, sino que se ha convertido en la era donde Jesucristo, quien recibió la transferencia del pecado del mundo a través del bautismo por Juan, salvó a los pecadores del pecado al ser crucificado y derramar su sangre. Demuestra el hecho de que Jesucristo se convirtió en el Salvador al recibir la transferencia del pecado del mundo a través del bautismo de Juan el Bautista y derramar su sangre en la cruz. En quinto lugar, este proceso de Jesús, recibiendo la transferencia del pecado del mundo, tampoco procedió de manera desordenada, sino que se cumplió dentro de la palabra profética del pacto de Dios. Dado que Juan el Bautista nació como descendiente de la familia sacerdotal y bautizó la cabeza de Jesús a la edad de 30 años, fue reconocido como un acto que cumplía todas las palabras proféticas prometidas por Dios. Como resultado, Dios abrió inmediatamente los cielos, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma. Mateo capítulo 3, versículo 16. Esto fue Dios el Padre testificando personalmente que el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesucristo eran ambos obras de salvación acordes a la voluntad del cielo. En última instancia, debemos saber que Dios hizo que Juan el Bautista naciera en la familia del sumo sacerdote Zacarías para que él pudiera, como representante de la humanidad, llevar a cabo la obra de transferir los pecados del mundo sobre la cabeza de Jesús. Si los sacerdotes de la era del Antiguo Testamento transferían los pecados del pueblo poniendo las manos sobre la ofrenda del sacrificio, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista completó la palabra profética al administrar el bautismo a Jesús, transfiriendo así los pecados de la humanidad sobre el cuerpo de Jesús. Y debido a que Jesucristo recibió esa transferencia de pecado, él fue crucificado, derramó su sangre, resucitó de entre los muertos, y así completó el sacrificio expiatorio eterno por la humanidad, demostrando que Él es el verdadero Dios de verdad. ¿Por qué quiso Jesús ser bautizado por Juan el Bautista? Esta pregunta es muy central, y revela dónde y cómo comenzó la obra de salvación de Jesús. La pregunta de por qué Jesús tuvo que ser bautizado por Juan equivale a mostrar a través de qué proceso se cumplió la justicia de Dios en este mundo. Fue porque Jesús, al recibir el bautismo de Juan, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo y tuvo la intención de convertirse en el Salvador de los pecadores, derramando su sangre preciosa en la cruz. En primer lugar, la razón por la cual Jesús fue bautizado por Juan el Bautista fue para transferir los pecados de la humanidad sobre su propio cuerpo. En Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús dijo: "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia". Aquí, toda justicia se refiere a la justicia de la redención de Dios. Es decir, significa que Jesús recibió el bautismo de Juan para tomar sobre sí mismo los pecados del mundo, con el fin de quitar los pecados de los pecadores. Así como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la ofrenda del sacrificio para transferir los pecados del pueblo, Juan el Bautista fue el designado para llevar a cabo la misión de transferir los pecados de la humanidad sobre Jesús. Al ser bautizado por Juan en el río Jordán, Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo en su cuerpo. Por tanto, el bautismo de Jesús por Juan no fue un mero ritual formal. Fue para mostrar la redención real en la cual todos los pecados de la humanidad fueron verdaderamente transferidos sobre el cuerpo de Jesús a través del bautismo. Después de este evento, Juan el Bautista pudo proclamar: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Juan capítulo 1, versículo 29. Esto muestra que el mismo Juan el Bautista llevó a cabo el oficio sacerdotal de transferir los pecados de la humanidad sobre Jesús. En segundo lugar, el bautismo de Jesús fue la obra que cumplió el sacrificio de expiación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para recibir la remisión de los pecados, uno tenía que poner las manos sobre la ofrenda del sacrificio para transferir el pecado. Levítico capítulo 4, versículos 27 al 31, y capítulo 16, versículo 21. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, no fue un sacrificio dentro del tabernáculo, sino a través del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista en el río Jordán, que los pecados del mundo fueron transferidos sobre el cuerpo de Jesús. El bautismo que Juan dio a Jesús no fue un mero símbolo de arrepentimiento, sino el acto de transferir los pecados del mundo a través de la imposición de manos. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ponía sus manos para transferir los pecados, pero en el Nuevo Testamento, Juan tuvo que bautizar a Jesús para transferir los pecados del mundo. De esta manera, Jesús tomó sobre sí mismo todos los pecados del mundo, y como precio por esos pecados, Él derramó su sangre y soportó la muerte en la cruz. En tercer lugar, Jesucristo, quien recibió el bautismo que Juan el Bautista administró, fue aquel que participó y obedeció la obra de cumplir toda la justicia de Dios. Aunque Jesús estaba fundamentalmente sin pecado, de acuerdo con el plan de salvación de Dios, Él se humilló a sí mismo y obedeció la obra de recibir la transferencia del pecado del mundo sobre su cuerpo, a través del bautismo de Juan el Bautista, el representante de la humanidad. Las palabras, "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia", hablan de Jesús humillándose a sí mismo y poniéndose en la posición del Cordero de Dios. Jesucristo es quien tomó los pecados de la humanidad a través del bautismo y se puso en la posición del Cordero de Dios al derramar su sangre en la cruz. La justicia de Dios fue la obra de salvación realizada dentro del plan de Dios. En cuarto lugar, el bautismo que Jesús recibió de Juan fue la obra que reveló la verdad de la salvación, que Él llevaría los pecados del mundo, sería crucificado y derramaría su sangre. Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Jesús fue bautizado por Juan, su inmersión en el agua hablaba de la muerte, y su salida del agua hablaba de la resurrección. El bautismo que Jesús recibió de Juan habla de que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo y los lavó. En otras palabras, la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan fue el ministerio en el cual Él llevó los pecados del mundo para salvar a los pecadores del pecado, derramó su sangre en la cruz, y Él mismo se convirtió en el Salvador de los pecadores. En quinto lugar, el bautismo que Jesús recibió de Juan fue el cumplimiento del pacto de Dios, logrando la voluntad del cielo en la tierra. Tan pronto como Jesús fue bautizado y subió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y se oyó la voz de Dios desde el cielo, diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 3, versículo 17. Esta escena muestra que el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban todos completando la obra de la salvación de la humanidad juntos. Es decir, Jesucristo recibiendo el bautismo de Juan, mostró el proceso mediante el cual se cumplió el pacto de salvación de Dios. Desde ese momento, Jesús, habiendo recibido el bautismo de Juan y tomado los pecados del mundo, se convirtió en el Salvador, para los que creen al ser crucificado y derramar su sangre. Por último, el bautismo que Jesús recibió de Juan, lo convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo finalmente derramó su sangre en la cruz, y pagó completamente el precio por los pecados de la humanidad de una vez por todas, salvando así a los que creen. Por tanto, el bautismo que Jesús recibió de Juan en el río Jordán se convirtió en la verdad de la salvación que trajo la verdadera salvación a los creyentes al recibir la transferencia del pecado del mundo, ser crucificado y derramar su sangre. La razón por la cual los autores de los cuatro evangelios registraron estos dos eventos al principio fue precisamente esta. En última instancia, el hecho de que Jesús recibiera el bautismo de Juan el Bautista fue el proceso de transferir los pecados de la humanidad sobre su propio cuerpo. El ministerio de Jesucristo recibiendo el bautismo de Juan fue para demostrar la justicia necesaria para cumplir la justicia de Dios. También fue para lograr el propósito de derramar la sangre expiatoria en la cruz. El bautismo que Jesús recibió de Juan fue el medio para transferir los pecados de la humanidad sobre el cuerpo de Jesús y otorgar la remisión de pecados a los que creen a través del derramamiento de la sangre del sacrificio. El ministerio de Juan el Bautista apareció como el ministerio de clamar por el arrepentimiento y de bautizar a Jesús. ¿Por qué tuvo que ser así? Esta pregunta, ¿por qué hizo Dios que Juan el Bautista clamara por el arrepentimiento y al mismo tiempo bautizara a Jesús? es una pregunta muy importante que trata sobre la estructura fundamental del Evangelio. Estos dos ministerios de Juan el Bautista no estaban separados en absoluto, sino que mostraban el punto de intersección dentro del plan de salvación de Dios, donde se encuentran la ley y el Evangelio, el arrepentimiento humano y la justicia de Dios. En otras palabras, el ministerio de Juan el Bautista no fue un mero movimiento religioso, sino que necesariamente tuvo que ser así, como el canal de la verdad de la salvación, a través del cual los pecados de la humanidad fueron transferidos a Jesús. En primer lugar, el clamor de Juan el Bautista por el arrepentimiento hizo que la gente fuera consciente de sus pecados. Dios envió a Juan y le hizo clamar: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo capítulo 3, versículo 2. Este clamor no fue simplemente un llamado a la renovación moral, sino el desempeño de la obra de la ley. La ley revela el pecado humano, Romanos capítulo 3, versículo 20, y hace que aquellos que se consideran justos se den cuenta de su impotencia y pecaminosidad, llevándolos a mirar solo a la salvación de Dios. Y el clamor de Juan el Bautista cumplió precisamente ese papel. Él advirtió al pueblo de Israel, diciendo: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre». Mateo capítulo 3, versículos 8 al 9. Es decir, a través de la boca de Juan el Bautista, Dios expuso el pecado del hombre y humilló sus corazones para prepararlos para recibir al Mesías. Porque un pecador no puede entrar en la salvación que Jesús da sin pasar primero por el arrepentimiento. Por tanto, el clamor de Juan el Bautista fue una parte del proceso mediante el cual se cumplió la justicia de Dios. En segundo lugar, el ministerio bautismal de Juan fue el canal para la transferencia del pecado. Si el ministerio de Juan el Bautista hubiera terminado solo con el clamor por el arrepentimiento, habría permanecido dentro de la función de la ley. Sin embargo, Dios lo estableció como «el que bautiza», porque el bautismo era la obra de la salvación de Dios, que significaba la transferencia del pecado. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ponía sus manos sobre la ofrenda para transferir los pecados del pueblo. Levítico capítulo 4, versículos 27 al 31. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista bautizó a Jesús y transfirió los pecados del mundo a él. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16. El bautismo de Juan no fue un mero ritual, sino que fue para cumplir la profecía concerniente a la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Así, Juan el Bautista se convirtió en aquel que, al bautizar a Jesús, transfirió los pecados del mundo a él. Después de completar esta obra, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, diciendo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. Esa declaración mostró que el ministerio de arrepentimiento de Juan el Bautista sirvió como el puente que conectaba con el ministerio de salvación de Jesús. En tercer lugar, el arrepentimiento y el bautismo fueron el eslabón de conexión entre la ley y el Evangelio del agua y el Espíritu. La razón por la cual Dios hizo que Juan el Bautista clamara por el arrepentimiento fue que la humanidad no podía aceptar el Evangelio de la salvación sin darse cuenta primero de sus pecados. Jesús dijo: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas capítulo 5, versículo 32. El arrepentimiento es la respuesta humana de darse cuenta del pecado y volverse atrás, y el bautismo fue el acto justo que transfirió los pecados de la humanidad a Jesús para que pudieran recibir la remisión de los pecados. Dios conectó estos dos procesos a través de Juan el Bautista y Jesús. Por tanto, el ministerio de Juan el Bautista fue el proceso de transferir los pecados del mundo a Jesús, y Jesús, habiendo tomado sobre sí mismo los pecados del mundo, fue crucificado y derramó su sangre, convirtiéndose en el sacrificio justo que salvó a los pecadores. Por tanto, debemos, por fe, creer en el ministerio de Juan el Bautista y en la obra justa de salvación de Jesús, para que podamos recibir la remisión de nuestros pecados y convertirnos en aquellos que reciben la bendición de Dios. En cuarto lugar, los dos ministerios de Juan el Bautista fueron como arar el campo del corazón y sembrar la semilla del Evangelio. La proclamación de arrepentimiento de Juan el Bautista fue como arar los corazones endurecidos de la gente. Él quebrantó su orgullo religioso y su fe formal, y los hizo inclinarse humildemente ante Dios. Y cuando él bautizó a Jesús, sembró la semilla de la salvación al transferir los pecados del mundo sobre su cuerpo. El arrepentimiento proclamado por Juan el Bautista fue el arado del campo, y el bautismo de Jesús fue el acto de recibir los pecados de la humanidad sobre su cuerpo. Así, estos dos ministerios fueron necesarios para lograr una obra inseparable de salvación. Dios designó a Juan el Bautista como el último sacerdote del Antiguo Testamento. Juan el Bautista nació como hijo del sumo sacerdote Zacarías, y fue quien llevó a cabo la misión final del sacerdocio del Antiguo Testamento, dada por Dios. Su ministerio de arrepentimiento sirvió para revelar los pecados del pueblo y guiarlos a Jesús. Su obra conectó las palabras proféticas del Antiguo Testamento con Jesucristo del Nuevo Testamento, logrando la voluntad de Dios el Padre. Si la gente considera a Juan el Bautista como un fracaso de la fe, ¿qué tipo de resultado traería? Esta pregunta no trata simplemente de evaluar el logro o fracaso personal de la fe de Juan el Bautista, sino que es algo que tiene una influencia decisiva y profunda en la comprensión de la raíz del Evangelio y la obra de salvación de Dios. Si la gente ve a Juan el Bautista como un fracaso de la fe, eso significa que están negando el plan de salvación que Dios estableció, y finalmente conduce al resultado de negar el comienzo mismo del propio Evangelio. Dado que el ministerio de Juan el Bautista fue el proceso de transferir los pecados del mundo a Jesucristo, su ministerio como el primer paso del Evangelio nunca fue algo personal, sino que se convirtió en un asunto decisivo para entender y creer en la gran obra de salvación de Dios. En primer lugar, considerar a Juan el Bautista como un fracaso es negar la obra de salvación que Dios mismo estableció. Cuando Dios cumplió la obra de salvar a la humanidad del pecado, nunca lo hizo sin ningún plan. Dentro de su plan de salvación, Dios dio de antemano las palabras de profecía a través de los profetas del Antiguo Testamento, y Él cumplió todas las cosas conforme a esas palabras. El orden en el que Dios nos salva del pecado comienza con la proclamación del arrepentimiento por Juan el Bautista, luego la transferencia del pecado a través del bautismo de Jesús, el derramamiento de sangre y la muerte en la cruz, y finalmente la historia de la bendición de la remisión de los pecados que viene sobre aquellos que creen en su resurrección. Entre estos, el primer paso fue el ministerio de Juan el Bautista, bautizando a Jesús. Por tanto, si la gente llama fracaso a Juan el Bautista, se vuelven como aquellos que arrancan el primer botón del plan de salvación de Dios. Entonces no pueden pasar sus pecados por fe en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan, y así terminan permaneciendo como pecadores. De esa manera, se convierten en vidas malditas, personas religiosas que conocen y creen solo en la cruz de Jesús. Jesús dijo, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo capítulo 3, versículo 15. Esta palabra revela el proceso mediante el cual la justicia de Dios se cumple a través del bautismo que Juan el Bautista realizó sobre Jesús. Por tanto, considerar a Juan el Bautista como un fracaso es negar toda la justicia de Dios. En segundo lugar, aquellos que ven a Juan el Bautista como un fracaso se convierten en aquellos que cortan el vínculo entre la ley y el evangelio del agua y el espíritu. Juan el Bautista fue el último sacerdote de la ley y quien bautizó el cuerpo de Jesús, cumpliendo así el oficio del último sacerdote del Antiguo Testamento. Jesús dijo, «La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él». Lucas capítulo 16, versículo 16. El momento en que usted considera erróneamente a Juan el Bautista como un creyente fracasado, se convierte en alguien que pierde la escalera que permite cruzar al Evangelio de salvación, que nos salva de la maldición de la ley. Jesús recibió el pecado del mundo imputado a través de su bautismo por Juan, fue crucificado, derramó su sangre y se convirtió en el verdadero Salvador para nosotros. Debemos convertirnos en aquellos que son salvos al creer en este acto de Juan el Bautista, imputando el pecado del mundo al cuerpo de Jesús a través del bautismo y en el sacrificio de Jesús, al ser bautizado y al derramar su sangre en la cruz. En tercer lugar, una fe que ve a Juan el Bautista como un fracaso pronto se convierte en un acto de menospreciar el ministerio bautismal de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista porque él estaba tomando los pecados de la humanidad sobre su cuerpo a través de la transferencia. Sin embargo, si se dice que Juan el Bautista es una persona fracasada, entonces su ministerio se vuelve sin sentido para usted, y usted se convierte en alguien sin relación con Jesús. En ese caso, Usted se convierte en una persona que no cree en la eficacia de llevar el pecado a través del bautismo de Jesús por Juan, y sus pecados permanecen en su corazón. En consecuencia, su fe se convierte en una fe muerta, y el derramamiento de la sangre de Jesús, y su muerte en la cruz, se convierten en la palabra de verdad del Evangelio, que no tiene significado para usted. Afirmar el fracaso de Juan el Bautista pronto se convierte en un acto de negar el bautismo de Jesús y toda su obra de expiación. Cuando Juan el Bautista proclamó, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. Pudo testificar con valentía que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo porque creía en el ministerio del bautismo que él realizó. Esta palabra es precisamente porque el ministerio de Juan el Bautista se convirtió en verdadera salvación en Jesucristo, quien es el Cordero de Dios. En cuarto lugar, aquel que ve a Juan el Bautista como un fracaso, resultará aferrándose a la justicia humana, en lugar de a la justicia de Dios. El ministerio de Juan el Bautista fue el punto de partida para cumplir la ley de sacrificios del Antiguo Testamento de transferir el pecado humano a Jesús. Sin embargo, si lo ven como un fracaso, la gente será la que trate de llenar ese vacío con sus propios actos justos y oraciones de arrepentimiento. En ese caso, degenerará en una fe religiosa mundana de salvación a través del autoarrepentimiento y la resolución, en lugar del Evangelio del agua y el Espíritu que hace a uno justo por la fe. Esta es precisamente la ignorancia espiritual que está teniendo lugar entre muchas personas religiosas hoy en día. La gente dice que cree en la cruz de Jesús, pero no conoce ni cree el hecho de que Jesús recibió el bautismo de Juan y tomó sobre sí mismo los pecados del mundo. Como resultado, se han convertido en aquellos que todavía cargan con sus propios pecados y viven con ellos. Se han convertido en personas que, a través de sus oraciones de arrepentimiento, tratan de hacerse justos a sí mismos. En quinto lugar, uno que ve a Juan el Bautista como un fracaso, se convierte en uno que desconfía del ministerio de justicia de Jesús. Jesús mismo alabó altamente el ministerio de Juan el Bautista. Él dijo, «Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista». Mateo capítulo 11, versículo 11. Jesús no lo llamó un fracaso, sino que dijo que era el mayor entre todos los profetas. Entonces, ¿por qué llama usted a Juan el Bautista un fracaso? ¿De quién aprendió usted tal creencia errónea? ¿La aprendió de Dios? ¿O la aprendió de aquellos que creen en el credo niceno? De quienquiera que lo haya aprendido, tal creencia y conocimiento han caído en el pecado de calumniar a Juan el Bautista, a quien Jesús está alabando. Ahora, espero que reconozca su creencia errónea, regrese al ministerio de Juan el Bautista que el Señor reconoce, tenga sus pecados lavados y se convierta en el pueblo de Dios. Juan el Bautista, como el último sacerdote del Antiguo Testamento, fue quien, al dar el bautismo a Jesús, transfirió los pecados del mundo sobre el cuerpo de Jesús. Juan el Bautista fue quien llevó a su fin la era de la ley y cumplió el ministerio de abrir la era del Evangelio. Pero si la gente lo llama un fracaso, eso es negar las mismas palabras y evaluación de Jesús mismo, y finalmente conduce a oponerse a Jesús. Al final, una fe que ve a Juan el Bautista como un fracaso, convierte a uno en alguien que no puede recibir la salvación que Jesús da. Si uno niega su ministerio, el cordón de conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se corta. Además, una fe que enfatiza solo el arrepentimiento, hace de la vida de uno una vida maldita, que no puede recibir la remisión de los pecados. Uno se convierte en una persona que no cree que Jesús es el Salvador de los pecadores. Como resultado, uno termina convirtiéndose en una persona religiosa, que enfatiza solo las doctrinas de la religión mundana, no el Evangelio del agua y el Espíritu. Por tanto, ver a Juan el Bautista como un fracaso de la fe, da a luz un crimen grave que vuelca la providencia de Dios. Si eso sucede, la justicia de Dios desaparece, y entra la justicia humana, y uno se convierte en un creyente del arrepentimiento que no tiene seguridad de salvación. Juan el Bautista nunca fue un fracaso. Fue un siervo a quien Dios estableció, y fue quien dio directamente el bautismo sobre la cabeza de Jesús. Es que sin su ministerio, la obra de salvar a los pecadores del pecado, tomando los pecados del mundo a través del bautismo que Jesús recibió y derramando sangre en la cruz, tampoco podría haberse completado. Jesucristo, al recibir el bautismo dado por Juan el Bautista, tomó los pecados del mundo de una vez, fue clavado en la cruz, y al derramar su sangre preciosa, se convirtió en el verdadero Salvador para aquellos que creen. ¿Fue fiel Juan el Bautista a su ministerio? ¿Fue Juan el Bautista una persona fiel en su ministerio? Tal pregunta va más allá de la dimensión de simplemente evaluar la vida de una persona, y es de gran ayuda para entender si Dios cumplió la obra de salvación dentro de su palabra de profecía. La Biblia testifica claramente sobre el ministerio de Juan el Bautista al comienzo de los cuatro evangelios. Juan el Bautista fue una persona que llevó a cabo completa y fielmente la misión que Dios le confió. Su ministerio no se evalúa por el éxito humano o la gloria mundana, sino que dentro de la palabra de profecía de Dios, se convirtió en una obra que fue reconocida. En primer lugar, Juan el Bautista fue un mensajero a quien Dios envió directamente. Su misión no fue algo que se originó de la decisión o el celo humano, sino que fue un ministerio que comenzó conforme al plan y la profecía de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, Dios dijo: «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Y Juan capítulo 1, versículo 6, testifica: «Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan». Juan el Bautista no trabajó por su propia voluntad. Se convirtió en uno que fue usado para cumplir la justicia de Dios al obedecer la ley sacerdotal establecida por Dios y, como Jesús ordenó, dando el bautismo sobre la cabeza de Jesús. Administrar el bautismo de arrepentimiento al pueblo en el río Jordán y preparar el camino del Mesías no provino de su propio pensamiento o pasión, sino que fue un ministerio de obediencia conforme al mandato de Dios. Él, confesando: «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. Juan capítulo 1, versículo 23. Fue una persona que sabía claramente quién era él mismo y qué papel había asumido. En segundo lugar, Juan el Bautista conocía su posición con precisión y fue humildemente fiel hasta el fin. Su grandeza fue que él fue uno que se sometió al ministerio de Jesús, conforme a la guía del Espíritu Santo. Cuando Jesús apareció, él supo que era tiempo de retirarse y confesó de la siguiente manera: «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Juan capítulo 3, versículo 30. Esta confesión no fue meramente una palabra de humildad, sino que fue porque él se reconoció a sí mismo como un siervo de Dios. Juan el Bautista no codició la posición del Mesías y trabajó con la actitud de solo preparar su camino. Guardó el ministerio que se le confió delante de Dios hasta el fin, y cuando su papel terminó, desapareció del escenario él mismo. Esto es la verdadera fidelidad y la finalización de la misión delante de Dios. En tercer lugar, el ministerio de Juan el Bautista significó la finalización del sacerdocio del Antiguo Testamento. Nació como hijo del sacerdote Zacarías y fue la última figura en el linaje sacerdotal levítico. Sin embargo, su deber sacerdotal ya no era un sacrificio de derramar la sangre de animales dentro del templo. Él clamó por el arrepentimiento en el río Jordán y fue uno que fue fiel en transferir los pecados del mundo al cuerpo de Jesús al darle el bautismo. Por tanto, cuando finalmente administró el bautismo a Jesús, se convirtió en quien puso un punto final al ministerio sacerdotal de imputar todos los pecados de la humanidad a Jesús. En el momento en que Jesús dijo: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo capítulo 3, versículo 15. El ministerio de Juan el Bautista fue usado como un canal para cumplir la justicia de Dios y alcanzó su finalización. En cuarto lugar, Juan el Bautista fue quien llevó a cabo el ministerio como el último profeta de la ley y quien abrió la puerta al evangelio de salvación. Jesús dijo: «La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él». Lucas capítulo 16, versículo 16. Juan el Bautista fue uno que tomó parte en cerrar la era de la ley y abrir la era del evangelio. Su ministerio fue un puente que conectaba el fin y el principio. Él fue el consumador de la ley y quien llevó a su cierre el último sacerdocio del Antiguo Testamento. En quinto lugar, la vida de Juan el Bautista, cuando se ve desde una perspectiva humana, parece una tragedia, pero espiritualmente, alcanzó la finalización. Fue encarcelado y decapitado. Mateo capítulo 14, versículo 10. Desde una perspectiva mundana, puede parecer un fracaso. Sin embargo, Dios lo reconoció como un siervo fiel que había completado su misión. Jesús evaluó el ministerio de Juan el Bautista como completo, diciendo: Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 11. Él no buscó honor ni dignidad, sino que solo cumplió su misión hasta el fin en el lugar que Dios le había confiado. Esto muestra que él fue uno verdaderamente fiel y un siervo leal de Jesucristo. Por último, la fe de Juan el Bautista fue llevada a la finalización por el testimonio de Jesús. En el mismo lugar donde Jesús estaba siendo bautizado por Juan, los cielos fueron abiertos. El Espíritu Santo descendió como una paloma y se oyó la voz de Dios el Padre, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. Esta escena fue el momento en que el ministerio de Jesucristo y el ministerio de Juan el Bautista fueron reconocidos por Dios. Él, Juan, levantó su mano y otorgó el bautismo sobre el cuerpo de Jesús, y a través de su ministerio, de Juan, Jesús tomó los pecados del mundo, cargó con esos pecados, fue clavado en la cruz, derramó su sangre preciosa, y se convirtió en el Salvador para nosotros los que creemos. En conclusión, Juan el Bautista no fue un fracaso, sino uno que obedeció fielmente el orden en el cumplimiento de la palabra profética de la salvación de Dios. Como el último sacerdote de la era de la ley y el primer ministro de la era del Evangelio, se convirtió en uno que llevó a cabo la obra que Dios le confió sin la más mínima desviación. Él no buscó su propia gloria, sino que solo se humilló para cumplir la justicia de Dios. Desde el lugar donde comenzó el ministerio de Juan el Bautista, comenzó el ministerio del Evangelio de Jesucristo. Juan el Bautista, como un siervo fiel de Dios y uno que obedeció la misión de Dios, fue un obrero de Dios que fue reconocido por Dios. ¿Cómo evaluó Jesús el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cómo evaluó Jesús el ministerio de Juan el Bautista? Esta pregunta está indagando cómo vio Dios el ministerio de Juan el Bautista. Es, en otras palabras, una indagación sobre la evaluación directa de Dios del punto de partida del Evangelio. Si miramos los cuatro evangelios del Nuevo Testamento en su totalidad, Jesús nunca habló ni una sola vez de Juan el Bautista como un fracaso o una persona incompleta. Más bien, él lo evaluó altamente como el profeta más grande y como uno que sirve al ministerio de la salvación de Dios. Jesús evaluó a Juan el Bautista como el mayor entre los nacidos de mujer. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 11, y Lucas capítulo 7, versículo 28. Esta declaración es una palabra que declara la grandeza de la posición histórico-redentora en la cual la palabra profética concerniente a Juan el Bautista se cumple en el ministerio de Jesús. Los nacidos de mujer significa todas las personas nacidas como seres humanos, y la razón por la cual Juan el Bautista, entre ellos, fue llamado el más grande, es porque se convirtió en el que realmente conoció al Mesías, de quien todos los profetas habían hablado solo en profecía. Y, al darle el bautismo a él directamente, transfirió los pecados del mundo al cuerpo de Jesús. Abraham recibió la promesa de Dios, Moisés entregó la ley, y David prefiguró el reino del Mesías. Pero Juan el Bautista fue quien, al bautizar al Mesías Jesucristo, llevó a cabo la obra de transferir los pecados del mundo. Esta es la razón por la cual Jesús lo llamó el más grande. Además, Jesús reconoció a Juan el Bautista como el mensajero prometido por Dios. Escrito está: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo capítulo 11, versículo 10, y Malaquías capítulo 3, versículo 1. Jesús confirmó a Juan el Bautista como el mensajero de Dios sobre quien el profeta Malaquías había profetizado. Juan el Bautista no se llamó a sí mismo profeta, pero Jesús mismo lo reconoció como el mensajero que cumplió la profecía de Dios. Su ministerio no fue celo humano, sino una parte del plan de salvación que Dios había preparado de antemano. No fue un mero predicador de arrepentimiento, sino un gran siervo de Dios que ministró para la finalización de la providencia de la salvación de Dios y vivió para glorificar a Dios. Jesús declaró que el ministerio de Juan el Bautista era la conclusión de la ley y los profetas y el comienzo del Evangelio. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Esta palabra muestra que Juan el Bautista fue el último profeta de la ley y quien abrió la primera puerta de la era del Evangelio. A través del ministerio de Juan el Bautista, la era de la ley llegó a su fin, y el reino de Dios, es decir, la era del Evangelio, comenzó. Por tanto, el ministerio de Juan el Bautista no fue un fracaso, sino el punto perfecto de transición que abrió la justicia de Dios. Las palabras que él clamó, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», fueron las mismas palabras que Jesús mismo proclamó más tarde. Esto prueba que el ministerio de Juan el Bautista estaba perfectamente conectado con el ministerio de Jesús. Jesús evaluó a Juan el Bautista como alguien que era una lámpara. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan capítulo 5, versículo 35. Jesús comparó a Juan el Bautista con una antorcha que primero alumbró luz en medio de la oscuridad. Él no era la luz misma, pero fue quien cumplió fielmente la misión de guiar a las personas a la luz verdadera, Jesús. El ministerio de Juan el Bautista fue como la luz de la estrella de la mañana que brilla justo antes del final de la noche. En la oscuridad del mundo, proclamó la venida del Mesías y abrió el camino, y cuando su misión se completó, entregó plenamente esa luz a Jesús. Esta evaluación por parte de Jesús muestra claramente que el ministerio de Juan el Bautista no fue interrumpido, sino cumplido. Jesús reprendió a aquellos que negaban el ministerio de Juan el Bautista. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mateo capítulo 11, versículos 18 al 19. Jesús declaró que aquellos que criticaban a Juan el Bautista eran personas que no entendían la voluntad de Dios. Rechazar el ministerio de Juan el Bautista es rechazar el Evangelio mismo, porque él fue un siervo necesario establecido dentro de la sabiduría de Dios. También, cuando Juan el Bautista fue encarcelado y preguntó, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Mateo capítulo 11, versículo 3. Jesús no lo reprendió. Más bien, a través de esa pregunta, él proclamó al pueblo que Juan el Bautista era ciertamente el profeta que Dios había prometido. Jesús no halló falta en su debilidad humana, porque el ministerio de Juan ya había sido cumplido dentro del ministerio de Jesús. Su ministerio fue cumplido a través de la obediencia a la voluntad de Dios. En conclusión, Jesús evaluó a Juan el Bautista como el último sacerdote de la ley y el profeta más grande que sirvió al Evangelio. Él no fue un fracaso, sino un siervo de Dios que permaneció fielmente en el lugar donde comenzó la justicia de Dios. ¡Aleluya! Ahora también damos gracias de que a través del ministerio de Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús, los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús, y a través del derramamiento de su sangre en la cruz, Él se convirtió en nuestro Salvador. Amén. ¡Aleluya!